Lo secreto.
El pasado martes se produjo uno de los momentos más importantes de la historia de los no identificados. El Congreso de los Estados Unidos hacía y llevaba a cabo una comisión relacionada con los no identificados de forma abierta, retransmitida. Cada uno podía asistir a lo que estaba pasando y lo que allí se dijo fue verdaderamente importante o no. Y veremos si una cosa es lo que se dijo, otra cosa es lo que no se dijo, si se había dicho ya en el pasado o si no se había dicho ya en el pasado lo que teóricamente se comentó sobre los ovnis, sobre los objetos volantes no identificados. Una comisión oficial del Congreso de los Estados Unidos sobre este enigma se retransmitió para todo el mundo, puertas abiertas. Un tema que estuvo siguiendo y que ya nos contó aquí Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente. Ahora vamos a discutir un ratito, me parece, ¿no?
Bueno, probablemente.
Yo creo que tema se ha hecho eco en todos los medios.
Quiero que alguien
los
me pague la cena. Yo os aposté una cena en la tertulia pasada, cuando avanzamos incluso la página en la que se podía seguir en tiempo real. Y yo dije, apostamos una cena a que no iba a salir nada de ahí. ¿Otros edis más optimistas?
No, yo no. Ya el hecho de que ahí existiera, que la ahí existiera, ya me parecía muy importante.
Es cierto.
Eso lo que yo decía. Yo no discuto tanto el contenido como el continente. El continente sí me parecía muy importante. Y sí me parecía, no sé si un avance de cara a la galería o no. El contenido es el mismo de hace 40, de hace 60 y 70 años. Se sabe exactamente lo mismo. Pero que oficialmente ha habido una apertura a tratar el tema, sí, en los Estados Unidos.
Bueno, en realidad es un tren que va sin frenos y que puso en marcha Donald Trump justo antes de marcharse, cuando dejó aquella orden de que se diesen explicaciones sobre el tema de los ovnis y demás, y hay que obedecer las órdenes que llevan del número uno, que ya se haya marchado, ¿no? Entonces se pone en marcha todo ese mecanismo que justo hace un año, el 25
de... Pero es una historia que ya empezó con Obama.
Claro,
antes, ¿eh?
Claro.
O sea, ya con Obama se estaba notando lo que después pasó. Trump, como en todo, aprovechó el momento para colgarse la medalla, pero la medalla era anterior.
Sí, y el año pasado, justo hace un año, ese día memorable, que fue fantástico, porque estuvimos todos los investigadores del planeta el 25 de junio del año pasado, pendientes de que llegase aquel informe del Pentágono que se iba a entregar en el Congreso y que es un poco el preámbulo de lo que ha ocurrido el martes pasado, que, como muy bien decía Silvia, ha hecho que el miércoles todos los medios de comunicación del mundo, todos los diarios, a primera hora... Creo que un amigo me decía, oye, que sale el tema de los ovnis en el ABC. Y a los 5 minutos me dice otro, no, y en El País, no, y en El Mundo, y en La Razón, y en los informativos, y en televisión.
En ese aspecto está muy bien. ¿Por qué? Porque independientemente de que a lo mejor la gente que estáis más metida en estos temas y que os gustaría que hubiesen dado más chicha, más información, pero sí es un acercamiento a personas totalmente que ignoran estos temas, que incluso le parecen pues cosas de extraterrestres o marcianitos. Entonces, que le den la importancia y la relevancia de un congreso que estén ahí, que es Estados Unidos, que estén hablando, que le estén dando, pues eso, que lo están poniendo en valor. Y eso yo en ese aspecto sí creo que es bueno, porque se está, independientemente de que luego tenga explicación o no tenga explicación, pero que ya sea una cosa popular, que sea una cosa cercana y que sea una cosa que hay que tener en cuenta, en ese aspecto yo creo que sí fue muy, muy importante.
Como lo eran otros tiempos, ¿eh? En que prácticamente todos los días se publicaban noticias sobre ovnis. Y a mí lo que me gusta son esos titulares que se han repetido desde el año pasado muchas veces, de que esto de los platillos volantes, que era antes era un tema de frikis, caray, si lo dice el Pentágono, va a ser verdad que es algo serio.
Pues vamos, claro, a ir por partes. Primero, ¿qué pasó el martes? ¿Quiénes intervinieron a esa sesión? ¿Esa sesión quién la dirigía? ¿Quién estaba? Porque hay una especie de organismo nuevo, bueno, no sé si nuevo o no, pero relacionado con inteligencia en los Estados Unidos, que se encarga de las investigaciones relacionadas con los no identificados, llamados ahora de otra forma, pero son esos, son ovnis.
Sí, a ver si conseguimos dibujar un poco con claridad todo este embrollo. Porque ahora ellos, para, digamos que para distanciarse de toda la carga mitológica que tiene el término UFO, UFO, o sea, objeto volante identificado, ellos ahora lo denominan WAP. Que al cambiarla así, o sea, ahora somos guapólogos, que está muy bien eso. En vez de ufólogos, ahora somos guapólogos. Pues
que viene de guapo, como todo el mundo sabe.
Evidentemente. Pero que ya encierra un matiz importante, porque UFO, OVNI, son las siglas, aunque estén sustantivadas, de objeto volador no identificado. Pero WAP son las siglas de fenómeno aéreo no identificado. Y esto ya es un matiz importante, porque ya no está concretando tanto en un objeto, que es lo que tenemos asociado cuando hablamos de la teoría de las naves extraterrestres. Abrir ese arco a fenómenos aéreos, eso es un matiz importante. ¿Y quién estaba? Pues estaba, digamos que hace unos años se creó una comisión que depende de inteligencia de la Armada y que recibe el nombre de WAT, que es algo así como la fuerza o el grupo de investigación de los fenómenos aéreos anómalos. Y el martes comparecía en esta comisión a puerta abierta, en que congresistas, senadores, tanto demócratas como republicanos, podían preguntar lo que quisieran a Ronald Moultrie, que es el subsecretario de Defensa para la Inteligencia y Seguridad, además de ser el director de este responsable de este grupo de investigación, y luego Scott Bray, que es el subdirector de inteligencia naval. O sea que estamos hablando de dos personajes de la comunidad de inteligencia muy importante, porque este grupo aglutina o pretende reunir la información de un grupo muy importante de agencias de inteligencia norteamericana. Claro, cuando hablamos de las agencias de inteligencia norteamericana, todos pensamos en la CIA. Como aquí cuando hablamos en España de inteligencia, pues pensamos en el CNI. Pero esa es la trampa. Esta es, este croquis que tengo aquí, esta es la comunidad de inteligencia de España. Y como ves, aquí hay un montón de organismos. Un montón de organismos que dependen de cuatro ministerios diferentes: el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, Economía y Hacienda. Y si yo empezara ahora, bueno, Fernando se las sabría todas, pero si yo empezara a preguntaros ahora si alguien sabe lo que es, además del CNI, lo que es el CITCO, lo que es el ONIC, el CCN, lo que es el CIFAS, pues mucha gente diría, ¿pero eso qué es? CIFAS, esto de CIFAS suena. Pues CIFAS es el organismo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que no es el CNI. Y en Estados Unidos, aunque en España tenemos una comunidad de inteligencia normal, en Estados Unidos son docenas y docenas y docenas de agencias. Y aquí están participando solamente unas cuantas. Y esto es importante porque lo que hace, como dice el Evangelio, que lo que haga tu mano no lo conozca la otra. Y de la misma forma que todos sabemos que aquí en España, en los años del plomo, en los años duros de la lucha contra ETA, llegó a producirse la situación, por la falta de colaboración entre los distintos servicios, que en el País Vasco se liasen a tiros funcionarios de Policía Nacional con funcionarios de la Guardia Civil, porque ambos creían que los otros eran terroristas. Esto ocurrió, ¿eh? Esto no es una película, esto ha pasado. Por esa falta de colaboración, y por desgracia sigue pasando esa falta de colaboración. ¿Qué significa esto? Que aunque en sus respuestas los responsables de este grupo de investigación de los UAP aseguran que no creen que estén gastando recursos del Estado en investigar su propia tecnología secreta, es imposible de saber. ¿Por qué? Yo siempre pongo el referente de España, que es lo que conocemos mejor. Porque aquí en España yo os podía dar una serie de casos, y con esto, a ver, lo que quiero decir es que esto forma parte de ese inmenso puzzle que es el fenómeno OVNI, que es un puzzle gigantesco. Y hasta que no depuremos qué reducto de casos son realmente no explicables, todos
se
entremezclan.
Ahí se habló en esa comisión de puertas abiertas, se habló de la existencia de varios cientos de expedientes que se habían investigado, que se habían tratado de encontrar una explicación a cada uno de esos sucesos y no se había encontrado.
Claro, pero como en España, aquí en España durante muchos años...
Pero más incluso que en España, más casos que
bueno,
en España.
Bueno, espérate, porque ese complejo que tenemos de Mr. Marshall, no, es que los yanquis lo hacen mejor. Yo no lo tengo tan claro, porque de hecho tú ves lo que fue, o sea, físicamente, tú te conectabas a YouTube cuando empezó la intervención, y es que ya estos grandes mandos de inteligencia, incapaces de saber cómo demonios funcionaba el mando a distancia, el proyector, se tiraron una hora para poner uno de los puñeteros vídeos.
Y esa hablaba de OVNIs, ¿no?
Claro, y esos son los de inteligencia. Vale. Que yo creo que además están colocados estratégicamente ahí para que no metan la pata. Porque como se les iban a hacer muchas preguntas, claro, ellos respondían todo el tiempo, no sé, no me consta. Y la verdad es que tenían cara de no saber mucho, pero vamos, ni de esto ni de muchas otras cosas. Porque lo interesante fue el turno de preguntas, cuando ya por fin, después de ser un poco...
¿Pero qué cargos y qué profesiones tienen esta gente para que les pongan al mando?
Estamos hablando del subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad y del subdirector de Inteligencia Naval. Estamos hablando de personas con
una
trayectoria...
Que tiene experiencia.
Sí, lo que ocurre es que puedes tener mucha experiencia en la lucha contra los talibanes y no saber la diferencia entre un platillo volante y una psicofonía. Y ahora estamos hablando de platillos volantes. Y este es el problema, y además lo hemos visto también esta semana, lo digo con todo el respeto, con las preguntas que nos hacían los compañeros de los medios de comunicación no especializados, que se encuentran de repente con este escándalo de que en el Pentágono están hablando de ovnis, y empezaron a hacerse crónicas en las que se mezclaban cosas que no tienen nada que ver, porque lógicamente es como si nosotros nos ponemos a hablar de economía o nos ponemos a hablar de física cuántica. Y es que estoy condenado a hacer el ridículo porque no tengo ni idea. Pues cuando se habla de estos temas, esto ocurre con mucha
frecuencia. ¿Y no sabes nada de física cuántica?
No, eso es pedrero.
Pues todo el mundo habla.
Eso es pedrero. Yo de física cuántica...
Sí, pedrero empezó a hablar y sigue hablando.
A mí me suena al misterio de la Santísima Trinidad.
Sí,
pero mira,
eso.
Miguel dice una cosa que yo... O sea, bueno, lo hemos discutido aquí, nos hemos llegado casi literalmente a las manos. Y él siempre dice, Miguel siempre dice, que él está convencido de que los militares saben menos que nosotros. Que cuando tú vas a investigar a una base aérea, vas a hablar con oficiales, con mandos, son ellos los que te preguntan a ti, pero ¿esto de los ovnis de verdad qué hay? ¿No? Esto Miguel lo dice mucho. Y yo creo que tiene razón en parte.
Claro, el problema es cuando nos referimos a saber a qué nos referimos, a cantidad de información, a datos. Ellos evidentemente pueden saber de algunos casos que los investigadores fieles no sepan, pero de la naturaleza intrínseca del fenómeno, pues igual saben lo mismo, unos que otros. Igual de poco los investigadores que los militares sobre la naturaleza última del fenómeno.
Del 25 de julio. De junio, perdón, del año pasado, al 17 de mayo, a este martes, se ha producido un incremento en el volumen de casos que maneja este grupo de estudio, tan elocuente como que en el informe que se entregó el año pasado a los congresistas se hablaba de 177 casos. El martes estaban hablando de 400 reportes, porque una de las cosas interesantes y positivas que ha conseguido todo este ruido es que esta comisión insista a los pilotos en que pierdan el pudor a hablar. Porque los pilotos, y nosotros lo hemos visto muchas veces, cuando han tenido una experiencia OVNI, la mayoría de las veces, si son inteligentes no cuentan nada, porque lo único que se van a encontrar es las bromas, la chanza, incluso cosas peores a veces. Y entonces una de las luchas que tiene esta comisión es que los pilotos hablen, que los pilotos reconozcan lo que han visto, hasta tal punto que han preparado una especie de... Aquí en España son los AIRMIS, son los unos folletos, unas hojas, para que tomen nota de cualquier fenómeno aéreo extraño que ellos se encuentren en vuelo. Y además les sugieren que lo lleven pegado en la carlinga, en el avión, para poder notificar inmediatamente. Y de hecho, uno de los participantes en esta comparecencia del martes decía que solo un par de días antes un piloto de la Armada le había llamado para confiarle que acababa de tener un avistamiento. Y además, de estos 400 casos, en casi una docena de ellos aseguran que el UAP, es el fenómeno aéreo anómalo, estuvo a punto de colisionar con una aeronave norteamericana, y que eso es lo que acentúa la gravedad del problema. Dicen que están abiertos a todas las posibilidades y a todas las teorías, que no tienen ninguna evidencia de que haya alguna presencia extraterrestre o restos, porque además una de las cosas que les preguntaban, y esto es lo mismo que ocurrió en España con la desclasificación, cada vez que comparecía Ángel Bastida, por ejemplo, en un medio de comunicación, siempre les preguntaban lo mismo. Bueno, pero entonces esto de las bases nucleares que se dice y tal, y ellos respondían, bueno, no tenemos ninguna constancia, ningún documento, nada más que lo que hemos visto en los medios de comunicación.
Pero, por ejemplo, cuando, y eso es cierto porque lo hemos comentado nosotros aquí en el programa, ¿hasta qué punto eso que estás comentando ahora, por ejemplo, tanto las bases militares como las bases nucleares, el incremento de supuestos visitantes de esos UAP o antiguos OVNIs a esas zonas, ¿se incrementa? ¿El porcentaje se incrementa si lo comparamos con otros lugares, otras zonas? ¿Esos sitios son como... ¿hay más incidencia de esa presencia?
Es que esa es una pregunta que no tiene respuesta, porque como no conocemos el número global, no sabemos si hay más en la Antártida, porque no hay nadie que lo recoja. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Galicia se veían ovnis hasta que se murió Óscar Ribrea. Cuando se muere Óscar Ribrea, como no había ningún ufólogo que recogiese casos, hasta que llegamos una nueva generación de jóvenes, no volvieron a verse ovnis. Siempre se han visto.
Por cierto, una de las cosas que has hecho últimamente, y nos has mandado algunos contactos de esas imágenes, son recortes de periódico de los años 40, 50, 60, que decían, aludiendo a información oficial, lo mismo que se ha dicho ahora.
Sí, yo estoy haciendo un trabajo ahora, llevo unas semanas en una máquina del tiempo, me he cogido un DeLorean, me he ido a los años 40 y 50 y estoy flipando y me lo estoy pasando teta, porque me he ido al origen mismo del fenómeno OVNI, incluso antes. Y solamente, estoy documentando la vida precisamente de este personaje, de Óscar Ribrea, entonces me he ido a las hemerotecas de los periódicos gallegos para rastrear entre 1947 y 1954, cuando él hace un anuncio muy importante a nivel mundial en la prensa, que salía en los periódicos, solo los gallegos. Y me he encontrado cientos y cientos de noticias, cientos y cientos, desde el año 47, desde el 8 de julio de 1947, que se publica en Galicia y en España la primera noticia sobre los platillos volantes, y cuando vas cronológicamente viendo cómo se desarrolló todo aquello,
sí.
Bueno, es fascinante, es exactamente lo mismo que ahora. Primero hubo unos años, los primeros años, en que el fenómeno de los platillos volantes se convierte en un absoluto fenómeno social imparable, nadie hablaba de extraterrestres. Nadie. Es alucinante. Todas las informaciones sobre los platillos volantes hablaba de si podían ser nuevos fenómenos naturales, si tenía que ver con la Guerra Fría, si eran los rusos espiando a los americanos o los americanos.
O sea,
a
que
los
era
rusos.
Todo en plan tecnología de otros países.
Exactamente. Hasta que aparece un personaje que se llama Donald Cahill, un mayor de las Fuerzas Aéreas Americanas, ya en los 50. Se empiezan a crear las primeras, como ahora, como ahora, exactamente igual que esta agencia, se crea el proyecto Signo, se crea el proyecto Grun, se crea el proyecto Libro Azul, se crea el panel Robinson, el panel Esturro, que el informe Condon.
Y ven que no todo es eso.
Claro, pero las noticias son exactas. Estas son noticias de los años 50.
Da un titular.
La RAF, que es la Fuerza Aérea Británica, toma en serio los platillos volantes, tiene informes detallados y hasta dibujos de los enigmáticos objetos.
Fecha.
1950. Los platillos volantes no son terrestres. Entonces, ¿de dónde vienen? El acuciante problema del día. Abril de 1952. ¿Qué son los platillos volantes? Verdaderas naves del espacio tripuladas por seres animados o inteligentes. Habla el comandante McLaughlin. Los platillos volantes existen y son de otro mundo. Notifica un grupo científico a la Fuerza Aérea Norteamericana. Incluso hubo comparecencias. Tú te vas a YouTube y hay unos vídeos de los años 50 en que generales de la Fuerza Aérea, con todos sus uniformes y sus medallas, comparecían para decir, sí, oiga, esto de los platillos volantes es un tema serio y nos preocupa y lo estamos investigando.
Sí, claro, porque al final ellos siempre lo han tratado como un problema de seguridad. Cuando no saben muy bien de dónde viene, es un problema de seguridad nacional.
Claro, el problema es que estas personas, las agencias de inteligencia y los militares, cobran de nosotros, de nuestros impuestos, por proteger nuestra seguridad nacional y por proteger nuestras fronteras. Y de la misma forma que no puede entrar una patera porque sí, pues no puede entrar un ovni porque sí.
De todas
y menos
formas,
sin saber de dónde viene.
Efectivamente, pero el hecho es que sí, la mayor parte de algunas de esas cosas, informaciones ya estaban en los años 50 o finales de los 40 y se hicieron públicas en el proyecto Signo en los Estados Unidos y se hicieron públicos. Pero sin embargo, no se produjo, aunque el contenido de la información era más o menos el mismo, no se produjo esa explosión mediática y esa transparencia a la hora de hablar. Bueno, transparencia porque a la hora de hablar, quizá era mucho apariencia lo que pasaba, ¿no?
No, es que no existía Internet. Claro. Es decir, se usaron todos los medios a su alcance, pero en aquel momento no había redes sociales, por lo tanto no la información no corría a la misma velocidad que ahora. De hecho, al revisar cómo funciona toda los archivos con los intercambios epistolares que tenía Óscar Rey Brea con Ignacio de Arnaude, con Antonio Rivera, con los padres de la ufología, a partir del año 61... Al ver esas miles, cientos y cientos, yo creo que son más de 1000 cartas las que estoy analizando, claro, todo iba por correo postal. Entonces era una cosa alucinante. Mandaban una carta y tú ibas a saber lo que yo te he dicho dentro de una semana.
Qué bueno.
Y yo iba a saber lo que tú me decías dentro de dos, cuando me respondieses. No tenían fotocopiadoras en el chino debajo de su casa. Entonces se prestaban. Es delicioso leer en las cartas, te envío este informe que he preparado, por favor devuélvemelo cuando termines.
Pero si eso lo hacíamos tú y yo.
Claro. Pero
tú y yo, y no había tiendas de chinos todavía.
Era otro tiempo. Y fíjate, nosotros nos inventamos sí. WhatsApp, que eran las cintas magnetofónicas, aquellas que grabábamos, cartas
que nos las mandábamos por correo, las metíamos en el sobre y estábamos una hora largando en esa cinta que le dábamos la vuelta, que estaba y metíamos un papelito en la parte de abajo de la cinta, ¿te acuerdas?
Claro, para grabar encima.
De lo que ya estaba. O
sea, que eran los WhatsApp de audio, ¿no?
Claro, en realidad.
Llegaba así. Una cinta y ponía Rafael y dentro estaba tú hablando, ¿no?
Sí.
Pero el Fari, no, el último avistamiento OVNI.
Por eso digo que no debemos perder la perspectiva, ni entusiasmarnos demasiado. Yo creo que está muy bien que los medios de comunicación se conciencien de que, oye, hay algo serio detrás de todas estas aparentes tonterías. Pero si tuviéramos un poco más de memoria, recordaríamos que lo que ocurrió en el Capitolio, hace el martes pasado, ocurrió aquí, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, al menos en media docena de ocasiones, en que hasta cuatro partidos políticos diferentes, el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD, llevaron interpelaciones parlamentarias sobre OVNIs al Congreso español. Así que hasta en eso fuimos
pioneros. Pero seguimos sin desclasificar muchísimas cosas.
También es normal, porque cuando sabes que detrás de muchos incidentes OVNI se ocultan otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con extraterrestres, como nuevas tecnologías militares, como la traída a España de Roldán, por ejemplo, eso se duplicó el plan de vuelo del avión, con lo cual en un momento determinado aparecía un eco de radar. Cuando fue la Marcha Verde, hubo operaciones de inteligencia españolas de aviones de guerra electrónica interceptando las comunicaciones de Marruecos, que aparecían en el radar de Gando como tráficos no identificados, porque nadie le había dicho a los de Gando. Entonces, es mucho más complejo y hay muchas más cosas detrás.
Manuel Carballal, Círculo Secreto, mañana nos hablamos. ¿Te parece?
Muy bien.
Venga.